Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión, pues nos vamos a trasladar, gracias a la tecnología, hasta un pueblito muy bonito aquí de Cundinamarca, relativamente cerca a Bogotá, que es Bojacá, con una hermosa tradición, una iglesia antigua, colonial muy bonita, y en líneas generales es ese típico pueblo de clima frío, donde la gente anda con sus ruanas y con una vestimenta muy particular, porque utilizan mucho el tejido, entonces son colores muy vivos. En fin, todo esto rodeado por una montaña que hace parte de ese paisaje de la sabana de Bogotá, aunque esto no es Bogotá, es Bojacá. Y allí nos vamos a reunir con dos artistas. Empezamos por las damas. Sonia Huiza es maestra en artes plásticas y es comunicadora gráfica de Uniminuto. Egresó ya hace como unos 5 o 6 años tal vez. Y su esposo, pues, es Mauricio Méndez, maestro también en artes plásticas de la Universidad Nacional. Y aparte de eso, pues, hizo estudios posgraduales en Brasil, en lo que se llama ciencia poética. Interesantísimo. Bienvenidos a Uniminuto Radio. Qué gusto que estén con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a hablar de una actividad muy bonita que están haciendo ustedes y que proyecta todo esto que desde la Universidad Minuto de Dios, y creo que también es un poco la filosofía en la que están entrando las universidades del mundo, y es que lo que tú estudias tiene que servir para algo, no solamente para hacer dinero. Y creo que esta pandemia que todavía seguimos cruzando nos ha enseñado que más allá del dinero realmente lo que sirve es ayudarle a la gente, colaborar a la gente para que, pues, en estos casos y en el caso de ellos, pues, puedan desarrollar todos sus talentos, los chicos, los niños y personas mayores, que eventualmente difícilmente lo podrían hacer si no fuese porque personas como nuestros invitados se pusieran en esa tarea. Cuéntanos un poco de qué es lo que están haciendo allá en este pueblito de Bojacá.
Somos dos artistas plásticos. Dentro de nuestra mirada siempre hemos tratado justamente de involucrarnos más con las comunidades que con todo el tema comercial y de mercadeo que envuelve al arte, no solo en nuestro país, a nivel mundial. Saliéndonos un poco de eso, el trabajo con comunidad nos parece interesante porque efectivamente pone un grano de arena a los diferentes espacios que lo requieren, a las diferentes personas que lo requieren, que muchas veces son infinitas y uno tal vez no sea tan consciente de las necesidades del otro. En ese caso, pues es muy bueno tenerlas cerca para darnos cuenta también que las personas necesitan de nosotros y de nuestra ayuda en este caso. Nosotros tenemos acá en Bojacá un pequeño taller de arte en el que tratamos de construir varias posibilidades como la pintura, como a través de la pintura, a través del grabado, de la escultura, a través de todas las técnicas manuales, pues que logremos involucrar un poco a esta comunidad que nos arropa y que nos cobija todos los días, permitiéndoles la participación en varios procesos. En este caso, el taller ha participado ya en varias propuestas locales. Una de ellas fue el proyecto Asalto al Alma, que involucró a las personas víctimas del conflicto armado que llegaron a Bojacá, que pues afortunadamente el pueblo las acogió. Este proyecto se hizo con ellos, se hizo un trabajo muy bonito de reforestación, entendiendo el árbol como elemento de vida, el espacio y el territorio como formador también de seres, que en este caso pues llegaron a este pueblo y que necesitan arraigarse e instalarse de la mejor manera posible acá, siendo también agradecidos con el territorio.
Mauricio, esta idea de este taller, ¿de dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Qué fue lo que disparó la necesidad de hacerlo y ponerlo a caminar?
Bueno, la historia es bastante compleja, digamos que en principio también supone intentar una manera de vivir que sea alternativa a la que se presenta de manera institucional en las grandes ciudades. Es decir, no es muy sorpresivo en los tiempos que corren considerar que el modelo de la vida ciudadana tiene que ser revisado de alguna manera, y que cuando menos en la experiencia que a nosotros nos compete de manera directa, las urbes latinoamericanas, o sea, las grandes ciudades como San Pablo, México, Ciudad de México, Bogotá, etcétera, no son lugares en los cuales se pueda florecer de una manera apropiada, y sí, más bien al contrario. Tenemos una, digamos, con toda la complejidad histórica, social, ecológica, política, etcétera, se aglutina en las grandes ciudades, y esa manera de vivir es muy poco favorecedora. Entonces pensamos en la alternativa de mirar otras opciones de vida en las cuales fuere posible bajarle al frenesí, a la demencia colectiva que se vive en las grandes urbes, y pensar de otra manera. Ahora, obviamente, la ciudad en un sistema centralista como el colombiano es absolutamente necesaria, y mucho más para personas como nosotros que se ocupan de asuntos que no son de primera necesidad, entre comillas. Entonces tenemos que mantener una relación sensata con la ciudad, pero intentando una reformulación de los proyectos de vida. Por lo tanto, Oaxaca fue una posibilidad. Y en Oaxaca también pensando que junto a lo anterior es necesario considerar alternativas de vivir y de compartir lo artístico, lo cual implica un deslindarse de limitaciones convencionales del arte que se entendieron durante mucho tiempo como la producción de objetos bellos, o sin tener mucha claridad sobre lo que belleza significa, entre toda esa complejidad, y enfrentar el arte como una extensión en donde el mundo simbólico se afiance con la cotidianidad, con la tradición, con el flujo de los conflictos cotidianos que enfrentan a los seres vivos concretos, y para los cuales la dimensión simbólica puede ser una alternativa. Entonces esas dos cosas se juntan y hace posible que intentemos estructurar un proyecto en este territorio.
Siempre se ha dicho que ser artista, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, no es tan fácil. Realmente pues hay unos talentos impresionantes en el mundo entero. Pero cuando el arte se lleva a ayudar a construir a las personas, a desarrollar sus talentos, sin que necesariamente ellos lleguen a ser artistas, sino tener la posibilidad de conocerse, desarrollar, en fin, crecer. Creo que el arte ahí logra un punto, un plus muy especial, y ustedes están un poco en eso. Cuando dan ese primer paso a esa aventura que es desubicarse de la ciudad, desubicarse de quizás un salario fijo, en fin, todo lo que implica esto, irse a un pueblito como Oaxaca y convencer a la comunidad. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se llega a estos niños y a sus familias para que se puedan integrar a un proyecto como estos?
Tú estás tocando algo muy importante que podría señalar una de las rupturas o uno de los límites que podrían separar la visión convencional del arte sin que eso implique un juicio moral, y otra visión posible. Y estamos hablando de la noción de talento, de la noción de sujeto privilegiado, de la noción de objeto privilegiado. Desde la perspectiva convencional, efectivamente el arte está asociado a estas subjetividades que son, digamos, inexplicables, entre las cuales campea ese concepto de lo genial, ¿no?, del genio artístico, del hombre con, o mujer con disposiciones es fuera de serie, absolutamente anormales, excepcionales, y lo que él y esas personas hacen son objetos que se distinguen de los demás y que son importantísimos. Esa es una visión. La otra visión pone en entredicho eso precisamente, y considera que finalmente, como lo han explicitado varias socialistas del siglo XX y del XXI, ser humano es estar asociado de una manera natural a la producción simbólica. Es decir, Joseph Beuys dijo en algún momento que todo ser humano es un artista, y nosotros ascribimos de alguna manera a ello. Es decir, no nos parece que sea indispensable contar con esas condiciones de excepcionalidad para considerarnos artistas, y en esa misma medida nos podemos volcar hacia una comunidad sin que se les solicite o se busque de ellos eso absolutamente inigualable, que es una especie como de don divino, porque nos parece que esa no es sino una alternativa entre muchas. Y otras, la que estamos asumiendo, es decir, cualquier persona en la medida en que necesita darse cuenta de quién es y que requiere entender un poco de sí, del mundo en el cual está vivo, encuentra en las formas simbólicas, cualquiera que ellas sean, una manera de conseguirlo.
El arte tiene mucha influencia en los chicos, pero tenemos que tener también claro que no únicamente estamos tratando de fortalecer el espíritu de los chiquitos, que lo necesitan bastante, sino también de cualquier persona de cualquier edad. Hay madres cabeza de familia que necesitan una exploración espiritual que es importante, que no la encuentran y que tal vez a través de las prácticas que el taller puede ofrecer, la encuentran, la logran encontrarse tanto ellas mismas como con sus familias, con sus necesidades interiores, con sus necesidades exteriores también. Entonces, la idea es no cerrar el círculo en los pequeños, sino también en las madres, en los padres, en los abuelos, en los adolescentes, en los niños, en la primera infancia, realmente en todo lo que involucra a una familia, involucra a un ser humano. Entonces, en ese sentido, pues el taller encuentra herramientas que logren mitigar esa falencia que tienen los seres que nos rodean en este momento nosotros, y pues les permite también dar un paso adelante a alguna necesidad interna que ellos tengan.
Esto es bien interesante porque ciertamente, como usted lo dice, la gente siempre está pensando en los talentos gigantescos. Conozco proyectos muy interesantes que han ayudado a que los chicos, a través del arte, la música o la plástica, no solamente logren desarrollar sus talentos, ser buenos estudiantes, sino también ser buena gente. ¿En qué sentido? En el caso de la música tienes que trabajar en equipo. En el caso de las artes plásticas es poder ver la obra que va naciendo, formándose, desarrollándose, pero que se comparte con la gente que está alrededor allí. Creo que ustedes en ese sentido están logrando esa meta de poder hacer del arte ese vehículo para promover a los chicos. Cuéntanos un poco de esto, de esas experiencias con los jóvenes de este pueblito cercano a Bogotá, de verse de otra manera, de ver que tienen oportunidades de otras cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia como maestros?
El arte permite exteriorizar muchos sentimientos internos que tienen las personas, ¿no? En este caso, los chiquitos son un vehículo casi que perfecto, que expresan, además, sin mentir, sin engañar, sus sentimientos, lo que les está ocurriendo en sus casas, la relación que tienen con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con su espacio, su territorio. Y efectivamente los resultados de las prácticas que ellos generan, pues dan cuenta de su relación con su contexto, ya sea un contexto favorecedor o no tan favorecedor. En el caso pues de una comunidad, como cualquier comunidad, se encuentran los dos casos, los tres casos, que es un caso en donde las personas tienen suficientes herramientas que les permitan, digamos, que afrontar su vida de una manera más fácil. Hay otras que definitivamente no tienen ninguna herramienta y otras que tienen pocas herramientas. De acuerdo a cada uno de esos ejemplos de modos de vivir, pues evidentemente se están mostrando los resultados a través del dibujo, a través de la pintura, a través de procesos de música, teatro, de danza. Cuando un niño convive en una familia violenta, pues va a representar violencia. Cuando es un poco más manejable esa situación, se evidencian tanto en los colores como en las formas, en las maneras de representación, incluso en el entusiasmo que tiene cada uno para ser partícipe, digamos, de todos estos proyectos que se intentan brindar.
Si bien es cierto, los chicos hoy están permeados por los medios de comunicación, nadie es ajeno a eso, y menos cerca de Bogotá, cuando uno se pone a mirar lo que estructuran o trabajan los chicos en una ciudad como Bogotá, se siente mucha angustia. Las imágenes, los colores, a veces resultan muy violentos al ojo. ¿Qué pintan, qué hacen los chicos o las personas que participan en el taller allí? ¿Qué expresan a través del arte que desarrollan?
Sí, nosotros somos artistas plásticos, digamos de formación artistas plásticos, pero evidentemente las artes están ligadas unas a otras siempre, siempre estarán, tienen que ser multidisciplinares y el hecho de ser multidisciplinares las enriquece muchísimo más que el que no lo fueran. Tanto en los proyectos que Mauricio realiza como los que yo realizo, siempre se intenta involucrar la multidisciplinariedad, en tanto que si se está haciendo un proceso de un desarrollo plástico, efectivamente sí, pero tiene que estar acompañado, o nosotros lo vemos necesario, que está acompañado de la danza, de la música. Muchas veces las representaciones finales de un proyecto terminan siendo teatrales. En ese sentido, cualquier aprendizaje enriquece pues el resultado del proyecto. Importante que no se piense solamente en una profesión como el arte plástico, como los artistas plásticos solo generamos proyectos y desarrollamos proyectos de la plástica, ¿no? Sino que siempre tenemos que pensar en que la multidisciplinariedad pues es la mejor opción, tanto para como resultado final del proyecto, como resultado individual, un aprendizaje individual importante para cada uno de los artistas que desarrollan los procesos.
Sonia, tú mencionas ahora que en líneas generales no solamente es pintura, escultura, es decir, la plástica, también está el tema del teatro y la danza y la música. Cuéntanos un poco de esto. Yo pensé que solamente era limitado a lo plástico, pero veo que el escenario también está abierto.
Yo creo que de los aprendizajes más grandes que se encuentran en este tipo de actividades y de propuestas es el buen desarrollo de un trabajo en equipo. Efectivamente, pues nosotros somos individuos que vamos a necesitar siempre del otro para desarrollarnos, para vivir finalmente. Y el trabajo en equipo es fundamental para cualquier proceso, tanto artístico como de cualquier tipo de propuesta. Siempre va a ser el trabajo en equipo importante para cualquier proyecto.
El trabajo en equipo pues tiene que ser no solamente desde la organización de ustedes, sino también la comunidad en general. ¿Cómo han sido recibidos y cuál ha sido la relación de toda la parte institucional de la administración allí en Bojacá? Y en general de la comunidad, ¿cómo ha sido esa recepción y esa participación?
Vamos a tener claro que cualquier administración, cualquier municipio siempre necesita generar prácticas que involucren ese tipo de fortalecimientos comunitarios. Evidentemente ellos están interesados y recepcionan muy bien cualquier propuesta artística que se les plantee. Sin embargo, siento que los presupuestos, los rubros que canalizan para el arte y la cultura son absolutamente deficientes, los cuales no permiten un buen desarrollo. El desarrollo también depende mucho de las personas que lo desarrollan, pero en este caso los esfuerzos que debería tener una administración, ya sea alcaldía, ya sea gobernación, ya sea presidencia, pues deben ser, me parece, en mi punto de vista, bastante más favorecedores para los proyectos y para las comunidades. Creo que se han tenido en cuenta muchos puntos de vista que a veces se llevan los rubros y los presupuestos de las administraciones y pues que podrían ser replanteados en el sentido de que la cultura y la formación son importantes también para el buen desarrollo de comunidades o de una sociedad.
Estamos en un gobierno que pues patrocina la economía naranja, que se supone que debe patrocinar todas las artes en general. Hasta ahora está despegando, o por lo menos hasta ahora medio se está entendiendo. Creo que en ese sentido el trabajo de ustedes es un punto de inflexión en la medida en que son gente joven, talentos jóvenes con iniciativas nuevas, buscando la posibilidad de hacer realidad estos temas de la economía naranja. Creo que ustedes están en esa línea, ¿no?
Con sinceridad, hasta el momento actual, y bueno, hay que tener en cuenta las dificultades que se han tenido en la gestión pública, no solo colombiana, sino global, por todas las circunstancias de todos los conocidos. Sin embargo, nuestra experiencia respecto a esa posibilidad es muy deficiente, por decirlo menos. Tenemos la noción abstracta de que hay algo que se llama o se podría denominar economía naranja, pero la comprensión real de lo que eso puede significar para el hecho específico de producir cultura y arte en un municipio como este, pues es no está absolutamente ausente. O sea, no sabemos cómo eso es, qué significa realmente, no sabemos cómo eso se puede revertir en acciones concretas, no entendemos los canales de comunicación como unas propuestas que aparentemente son muy posibilitadoras, pero que en la práctica pues no se dan de ninguna manera. Oaxaca es un municipio de sexto nivel, lo que implica que sus recursos municipales son sumamente escasos, y en la medida en que son tan escasos, por supuesto, los otros renglones de las urgencias cotidianas se llevan por delante la posibilidad de construir una política cultural artística sólida, porque sin razón, lo considero yo, pero comprensiblemente, los administradores consideran que es más importante garantizar vías de comunicación, una mínima salubridad, condiciones de empleo y de nutrición, etcétera, etcétera, salud, bueno, en fin. Eso lo consideran mucho más importante que pensar en invertir en algo tan inasible desde su punto de vista como el arte. Ahora, la visión de una economía naranja que podría salirle al paso a esa dificultad y que podría convencer a las administraciones, a los consejos y a las comunidades que desde la perspectiva de la producción de cultura también se puede producir económicamente, pues no se han visto. Nosotros no lo hemos visto acá, en lo más mínimo. Sí.
Son procesos que todavía están difíciles de arraigarse en el medio colombiano y el mundo entero. Bueno, pero volvamos un poco a personas que ustedes atienden a través del arte. Allí deben configurarse muchísimas historias, indudablemente. Estarán los niños tímidos que a través del teatro sueltan, o encontrarán talentos musicales sorprendentes, no en el sentido del gran maestro de música, pero sí talentos interesantes. En fin, cuéntenos un poco de estos chicos, de estas personas que participan allí. Danos una como una radiografía de lo que allí se mueve.
Bueno, pues yo te puedo hablar de una experiencia que tuve aquí hace un tiempo relativamente largo, porque yo estoy ubicado en esta región más o menos hace 20 y tantos años. Y hace un poco tiempo hicimos una convocatoria en la zona veredal en la que habitamos, que fue muy bien recibida, sobre todo por jóvenes y niños. Y bueno, de eso se siguieron más o menos unos 4 años de trabajo permanente, que dieron como resultado una serie de piezas de tipo más bien interdisciplinaria. Nosotros estamos trabajando en la convicción de que así como se ponen en tela de juicio las denominaciones de lo artístico entendido como el objeto bello y distinto de los demás, también es necesario colocar entre paréntesis las delimitaciones de las disciplinas. Digamos, nuestro propósito es convertir la vida en símbolos. Y la vida es una cosa absolutamente, o más bien es una experiencia compleja que no se puede compartimentar. Nosotros, los seres humanos, la compartimentamos porque no tenemos otra opción. Porque nuestra inteligencia, nuestros dispositivos de comprensión de la realidad son limitados. Y optan por partir en fragmentos lo que no se nos da partido en fragmentos, sino de una forma entera, compacta, fluida. Entonces, la búsqueda de establecer nexos entre disciplinas ha sido también una de nuestros derroteros. Eso hizo posible que aparecieran jóvenes aquí, de una manera muy sorprendente, niños y jóvenes campesinos, que dieron muestra de unas habilidades con sinceridad muy, muy especiales, muy específicas, de un alto refinamiento, porque también es cierto que No obstante que nosotros no participemos de ese propósito del arte, entendido de la belleza suprema, sí es cierto que estamos buscando calidad, estamos buscando precisión, estamos buscando hechos, objetos, comportamientos, piezas que sean autosustentables, que sean precisas, que sean responsables, y eso significa un alto nivel de rigor. La motivación que en ese momento nosotros pudimos ofrecer dio como resultado eso que le estoy diciendo. Piezas que, sin vanidad alguna, podemos hablar que son de muy alta calidad. Es una tristeza, sin embargo, que no se sostenga. Es decir, que estos chicos, que les estoy hablando de un proceso que se dio hace unos 10 años, un poco más, de unos 15 años, estamos hablando de que hace 15 años esos chicos tendrían 12, 15 años, máximo 16, cuando mucho, y había niños más pequeños. Con el tiempo, por una serie de circunstancias que no son de escaso mencionar, ese proceso se vio interrumpido, y estos chicos pues perdieron lastimosamente el contacto con esa posibilidad, y sus vidas tomaron otro rumbo. Obviamente, dentro de su historia vital, lo vivido en ese momento significó algo muy importante y se va a mantener siempre, pero es de lamentar que esos talentos que en un momento descollaron no pudieron ser realmente capitalizados, y que muchos de ellos pues tienen una vida cotidiana que no es despreciable ni mucho menos, que es perfectamente respetable, pero que genera cierta nostalgia, cierta tristeza, sí, en la medida en que pudieron haber transformado su destino de una forma más clara y no se hizo posible. Es decir, no se encuentra una institucionalidad, una organización colectiva que apoye y que sostenga y que proyecte ese tipo de posibilidades. Y eso es una cosa triste.
El eco que necesitan los artistas, ¿no? Háblese de artista en todas las áreas del arte. Esto me hace pensar, Mauricio, que se necesitan escenarios para poder mostrar estas obras, porque cualquier artista en cualquiera de las áreas de la plástica o de la música o de la escena, lo mejor que puede tener es el aplauso del público, de la persona que pueda apreciar el arte. Casi siempre cuando uno va a estos pueblitos de Cundinamarca, aquí cerca a Bogotá, pues encuentra en algunas ocasiones pequeñas galerías de arte donde se muestran algunas cosas. En el caso de Tenjo, que pues allí junto a la iglesia pues hay una galería de arte, donde uno como turista desprevenido yendo a comerse la oblea del domingo, pues pasa por allí y encuentra cosas muy interesantes. Esa falta de escenarios donde mostrar también las artes de los chicos de estos municipios hace mucha falta para poderlos promover y que ellos sientan realmente que su trabajo, su arte es público y que lo ven y que lo aceptan y que lo aplauden en muchos casos.
Estás tocando un tema muy importante, y es que, digamos, no es posible realmente desarrollar procesos sostenibles en el tiempo y con capacidad de incidir realmente en la vida de los sujetos particulares y de las comunidades si no se construyen públicos. Y los públicos tienen que ser construidos a partir de que quien habla con ellos, quien esté diciéndole algo a ellos, realmente los tome en consideración. Es decir, el público no aparece si no siente que lo que se le está mostrando lo involucra de una manera real y cotidiana. Tengo cierta distancia de respecto a la posibilidad que es la más directa y clara, y es generar productos para el turismo. Es decir, los visitantes que los fines de semana, etcétera, los puentes o los periodos de vacaciones van en plan de descanso a ciertos municipios de Colombia, Ditú, Villa de Leyva, por ejemplo, Barichara, etcétera, se encuentran con lugares en los cuales se muestran obras para que ellos consuman, para que se deleiten en ellos y los compren. Esa es una opción, y es una opción que es importante, porque resuelve, en principio, una necesidad de intercambio de mercancía. Pero me parece que a largo plazo es una opción limitada. Y lo que nosotros quisiéramos provocar es públicos que fueran capaces de entender que la construcción simbólica tiene sentido para su propia existencia, inclusive independientemente de que se convierta en mercancía. Eso hizo posible el surgimiento de grandes movimientos culturales en otros momentos de la historia. El público que construyó Shakespeare fue un público al cual él le hablaba de manera directa, en pequeños y muy limitados escenarios, que se hicieron fuertes en la medida en que se vuelve ritual. Es decir, esto implicaría una larga continuidad en el tiempo y un ejercicio de ritualización, que es en la forma, a mi manera de ver, la única forma de construir cultura, que es el rito. Sí. En la medida en que sea posible esa ritualización, o sea, que en el largo tiempo se mantenga de una manera reiterada unas ceremonias culturales colectivas, allí aparece un público. Y ese público va a sostener al artista porque entiende que el artista es el mismo. O sea, que no son sujetos que desde afuera vienen o que están haciendo cosas para otros, sino para sí mismos, para darse cuenta de quiénes son y cuál es el sentido de su existir y cuáles son sus posibilidades de proyectarse. De esa manera se puede pensar a grosso modo y con amplitud de miras la construcción de cultura.
Supongo que durante todo este tiempo que han estado trabajando este tipo de propuesta, de todas maneras algo quedará en la comunidad del municipio. De esto que tú estás hablando, de crear una cultura frente al artista, a la exposición, en fin, algo debe haber quedado, imposible que no.
Pues, digamos, en términos colectivos yo soy muy, muy, digamos, escéptico. Quedó como memoria de los sujetos que formaron parte de la experiencia y de los sujetos que aún recuerdan porque sus hijos estaban allí, porque sus nietos estaban allí, porque, no sé, pues su esposa, etcétera. Ese tipo de anecdotividad, de referencias particulares, anecdóticas, conservan o garantizan el recuerdo. Entonces hay una memoria en ese sentido, una memoria que aflora en momentos específicos. Cuando hay fiesta, por ejemplo, cuando hay reunión y hay la gente se alegra tomando un par de cervezas, etcétera, aparecen con frecuencia los recuerdos de esa época que para las personas particulares fue importante. Sí. Sin embargo, en términos de continuidad, de que se construyera realmente algo que afectara los sistemas de producción, las maneras de tomar decisiones, es decir, que retribuyera o que tuviera consecuencias en la vida política, por ejemplo. Del que pudiera haber, como efectivamente podría haber sucedido, que pudiera afectar en las maneras y los procedimientos de tomar decisiones colectivas, en la comprensión de la noción de lo público, en la comprensión de la diferencia entre lo público y lo privado, en la concepción de los conceptos de autoridad, de responsabilidad. Eso no se consiguió. Porque eso se consigue con procesos muy largos, durante mucho tiempo, significa 20, 30 años, en las cuales una generación sustituye a otra y a otra. Estamos hablando de proyectos de largo alcance, que van en contravía del inmediatismo al cual estamos acostumbrados y que nos es tan indispensable, imprescindible, en los tiempos de la contemporaneidad vertiginosa. Ahí hay una dificultad que me parece que es importante señalar, porque si tú te das cuenta, lo que está construyendo ahora cultura es la reiteración del vértigo que se da a través de los medios de comunicación. Pero nosotros necesitamos construir algo distinto, porque los medios de comunicación están construyendo una cultura que es demencial, que ha fracasado, que está dando cuenta de una enorme incapacidad de resolver el problema de la vida. Pero nos encontramos con una dificultad muy grande.
Esto es El Último Café.
Thank you.
Esto es El Último Café.
Este tiempo que hemos estado viviendo de esta pandemia, que bueno, ha puesto en jaque a todo el mundo, al mismo sistema económico, a los valores e intereses que la gente puede tener en la realidad. Este vivir desaforado, sin claridad en las cosas, simplemente tener cosas y cosas y cosas, objetos que finalmente no sirven para nada. De correr detrás de sueños que a la final se convierten en pesadillas porque no llenan la vida de las personas. Creo que este momento de inflexión da unos espacios muy interesantes al tema del arte, pero ese arte reposado, pensado, no ese arte comercial, loco, agresivo, a veces muy complicado en su ejecución, unas cosas rimbombantes, sino más bien como volver a lo sencillo, no lo clásico, sino volver a eso, a lo sencillo, a lo que realmente motiva las sensaciones y las emociones de las personas.
Se ha hablado mucho en estos días, por fortuna, porque hay, bueno, en la mitad del desastre, porque estamos en una situación de desastre y no podemos desconocerlo. En estos momentos hay gentes que están muriendo de una manera muy dolorosa en todas partes del mundo. No tenemos por qué recabar en ese aspecto un poco, no sé, turbulento de lo que está sucediendo. Pero ha dado tiempo para que haya una especie de micropausa y para que en algunos sectores, muchos realmente, se abra la posibilidad de preguntarse por el sentido de lo que hemos estado construyendo. Tengo en estos momentos en la memoria el editorial del periódico del Washington Post, en el cual el editorialista habla de la necesidad de replantear lo que significa el capitalismo salvaje, o en su defecto, abocarnos a la inviabilidad de la vida humana sobre el planeta, o de la vida misma sobre el planeta. Creo que es una oportunidad. Una oportunidad, por ejemplo, para experimentar otra forma de vivir el tiempo. Una de las cosas que constituye la vida humana es la forma como manejamos el tiempo y el espacio. Y la vida de la ciudad, de la urbe contemporánea, es claramente vertiginosa en su manejo tanto del tiempo como del espacio. Nosotros estamos abocados a una especie como de frenesí ya inconsciente, orgánico. Siempre estamos deprisa. Siempre tenemos 200 cosas al tiempo que resolver, nunca tenemos un segundo para nada y asumimos eso como la forma de vivir y que no existiera otra. Bueno, más allá de todo lo que se implica en términos de salubridad, etcétera, es una forma lamentable de entender la existencia. Lo que está sucediendo, me parece, forzosamente, es que las gentes tienen que en este momento detenerse un poco y decir, bueno, ¿detrás de qué estamos corriendo? ¿Cuál es la prisa? O sea, ¿por qué no podemos hacer las cosas lentamente? ¿Cuál es el problema de la lentitud? ¿Por qué? ¿Es posible en estos momentos considerar que hay otra forma de entender el manejo del tiempo que no pase necesariamente por el frenesí? Y podemos recobrar en la lentitud algo muy importante que se ha perdido y reconsiderar la finalidad detrás de la cual como cultura hemos estado desbocándonos sin pensar si tenía algún sentido, si conducía a algún lugar, si tenía alguna finalidad.
La lentitud tiene una ventaja y es que te permite reflexionar. Y creo que nosotros en esta carrera en la que nos metimos no logramos reflexionar realmente ni un instante cada día. ¿Qué hacemos? ¿Para qué corremos? Como decías vos. En fin. Y ustedes junto a ese marco que tienen de un pueblito aquí sabanero, tan tranquilo, tan bonito, pues creo que logran tener el espacio suficiente y el tiempo para poderse reflexionar y poderse repensar la vida de una manera más distinta y lograr algo que hace mucho tiempo, que por lo menos en Colombia no se logra, que es tener primero calidad de vida y segundo tener realmente un buen vivir, en el sentido que vives al tiempo de la naturaleza, al tiempo de la vida, y no al tiempo impuesto de una carrera loca que no nos llega a ninguna parte. Creo que estar en Boyacá es una inmensa ventaja.
Pues un pueblo tiene una velocidad de vida muchísimo más lento, el cual se aprovecha tanto para la salud espiritual de las personas que son habitantes de estos territorios, y bueno, para también los procesos que ellos mismos desarrollan. Nosotros estando aquí en Bojacá, evidentemente tenemos un privilegio inmenso que muy pocas personas lo logran tener, y que sería maravilloso pues que muchas lograran tener un espacio de tranquilidad y de naturaleza como el que nos niega muchas veces las grandes ciudades, en este caso Bogotá, y que además del contacto con la naturaleza que debería estar siempre presente en el desarrollo de las personas, porque bueno, somos seres de naturaleza, pero nos han convertido las diferentes circunstancias de la vida, de la tecnología, del desarrollo, que tal vez más se llama desarrollo, porque no siempre el desarrollo es cuando se tiene más, cuando se compra desaforadamente, no estamos generando una calidad de vida un poco más limitada, que nos limita justamente a ese frenesí comercial. Como personas deberíamos tener la capacidad, con las circunstancias que a cada individuo pues nos ofrece le ofrece la vida, de detenernos, justamente como se decía hace un momento, de detenernos, de pensar, de ver, de porque no logramos ver, tenemos tanta información a nuestro alrededor que se convierte en tanta que no vemos absolutamente nada, que no nos permite detenernos y fijarnos en el color, en la acción, en el movimiento, en el detalle específico que deberíamos entender en algún momento, ¿no? Ya esto no lo vemos porque estamos tan congestionados de información, tanto visual como auditiva, contaminación, estamos absolutamente llenos de cosas en nuestra cabeza, no permite pues detenerse y pensar en una cosa tan específica como es las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas de la vida, de los detalles, del movimiento, del aire, de las aves, de los animales que nos rodean. Eso pues no lo permite un espacio como el que estamos acá habitando en Bojacá.
Nosotros los usuarios de bicicletas, como andamos a un ritmo menor, aunque hay una cantidad de jovencitos y de personas que andan como locos en las ciclorrutas, que no permiten realmente disfrutar la ciudad. Uno en bicicleta disfruta la ciudad de una manera muy distinta, porque va a otra velocidad y no va en la locura. Creo que ustedes están haciendo de alguna manera ese ejercicio de poder andar en la bicicleta de la vida, disfrutando la vida, mirando el paisaje, disfrutando el contexto en el que se mueven y disfrutando la vida. Es un placer inmenso que de alguna manera da envidia, envidia de la buena. Eso demuestra que la vida se puede vivir de una manera muy distinta, y sobre todo una vida al servicio de la gente. Y creo que cuando uno sirve con cariño, con sinceridad, no solamente se construye uno, sino que está construyendo una sociedad. Creo que eso es un trabajo muy loable. Ese servicio le llena a uno el alma, lo enriquece todos los santos días.
Sí, efectivamente, creo que eso es lo más gratificante de la vida, pues es ese servicio que uno puede prestar a una comunidad, a un ser humano que pues seguramente uno sin saberlo lo está necesitando de los apoyos que uno ofrece, y pues si uno tiene la capacidad de ofrecerlo y de brindarlo, pues bien hecho, bien recibido y bienvenido, ¿no? Volviendo un poquito a lo que hablábamos ahora de los privilegios de estar acá y de ese frenesí del cual nos lleva pues la ciudad a enfrentar. Muchas personas no reconocen estos espacios tampoco como privilegiados, porque tal vez tienen ausencia de otras necesidades que ya se han implementado en la ciudad. Entonces es la necesidad de tener el centro comercial, la necesidad de tener las grandes tiendas, la necesidad de tener un televisor, la necesidad de tener la música en alto todo el tiempo. Esas necesidades pues llevan a que muchas personas signifique estar en un lugar como este como algo aburrido, como algo tedioso, como que no encuentran sentido de estar acá. Nosotros, por ejemplo, no tenemos televisión y eso sorprende a muchas personas, pero evidentemente son las que lo que nos permite justamente no seguir los ritmos de los que nos están obligando a seguir los medios de comunicación y bueno, el desarrollo del mundo en general, sino que pues nos permitimos otros espacios, ¿no? Y en esos espacios son los que uno puede detenerse a pensar un proyecto en el que pueda servir efectivamente a una comunidad y en el que la comunidad realmente lo reciba de una manera satisfactoria. Hay mucho que hacer por nuestras comunidades campesinas. Yo creo que son de las comunidades más afectadas que en este momento de nuestra historia pues se han visto, los hemos desconocido prácticamente sin darnos cuenta de que estas comunidades son quienes nos alimentan y quienes nos nutren, quienes nos dan la vida, efectivamente. Nosotros los vemos simplemente, o tal vez tenemos un espejo al frente que nos permite ver la importancia de esas personas, que así como ellos nos dan los alimentos que consumimos diariamente, también tenemos que darnos cuenta de que ellos son personas como nosotros mismos, que tienen muchas necesidades, muchas carencias también, y pues en la medida que uno pueda ofrecerle a ellos al menos la satisfacción de crear algo, de establecer una relación con el arte, creo que estaríamos cumpliendo un poco el reto de comunitario, pues que el reto y la obligación, además, que pues que nos exige la vida, ¿no?
Pues miren ustedes esta maravilla, este par de jóvenes trabajando por una Colombia mejor, unos jóvenes que dedican su talento, su trabajo, su esfuerzo por ayudar a uno de los sectores más comprometidos en el desarrollo del país, pero que también ha sufrido muchísimo todo el tema de la guerra que hemos vivido durante tanto tiempo y las grandes preocupaciones que tiene hoy un campesino de que si la cosecha funciona o no. En fin, ellos de alguna manera siempre viven sobre la cuerda floja. Es bastante difícil la vida campesina. Y ustedes pues dedicar su vida, su esfuerzo, sus conocimientos, sus querencias, ayudar a estas personas a construir un país nuevo. Creo, mi querida Sonia, que hemos logrado algo desde Uniminuto al tenerla a usted como egresada nuestra en esta lucha, y Mauricio, egresado pues de una de las mejores universidades del país, que es la Universidad Nacional. Están construyendo país, y eso es de agradecer, y eso es de exaltar, y sobre todo de animarlos a que sigan adelante, a no desfallecer, porque el camino no es fácil. La realidad, nos lo ha contado Mauricio, hay muchos compliques, hay muchos temas ahí administrativos, en fin, que a veces nos sacan el aire, pero creo que hay que seguir hacia adelante, y es la única manera que podemos construir un país nuevo, un país posible para todos. Estimada familia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Uniminuto Radio, en El Último Café, para poder conversar con ustedes sobre su trabajo y las acciones que están haciendo allá en Bojacá, este pueblito sabanero tan interesante y tan querido para todos los
bogotanos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un gusto también hacer parte del programa radial de la universidad que me formó en principio, de tener la presencia de ustedes, de la radio, del periodismo responsable, que en este caso pues se evidencia. Muchas gracias por permitirnos un espacio también en el que podamos conversar un poco de lo que estamos haciendo. Esperemos vernos pues en otro momento también un poco más amplio.
Muchas gracias.
Bueno, y a todos ustedes, queridos oyentes, será en otra ocasión que podamos disfrutar de estas charlas aquí en El Último Café. Hasta pronto.